Bien, hoy vamos a mirar la primera parte del versículo 5. Por cuanto nuestro Evangelio no llegó a vosotros solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena convicción. Como suele ocurrir, en la primera lectura dices para ti, aquí no hay nada. Y entonces empiezas a meditar y salen muchas cosas. Muchas cosas que espero que sean de beneficio para todos nosotros, pero que seguramente resultarán especialmente estimulantes a los que tenemos que ministrar públicamente la palabra. Así que el mensaje de hoy va para todos, pero especialmente para los que tenemos que predicar alguna vez. Hemos estado viendo que los misioneros, Pablo, Silas y Timoteo, están plenamente convencidos de que la conversión de los tesalonicenses no era una mera persuasión humana, sino que correspondía a una auténtica elección divina. Hemos visto hasta aquí la primera razón por la que opinan esto. Se demuestra en los frutos que hay en la vida de los propios tesalonicenses. Su obra de fe, su trabajo de amor y su perseverancia en la esperanza, versículo 3. Esto es lo que confirma que no fue solamente una decisión humana, sino una decisión humana que correspondía a una decisión divina también, que Dios actuó para elegirlos y llamarlos. Ahora vamos a ver una segunda razón por la que los misioneros tienen esta plena convicción. Están persuadidos de la elección divina de los tesalonicenses por cuanto, y esta frase, esta conjunción en griego indica una fuerte vinculación. Esto que viene a continuación es la causa de la seguridad que tienen en la elección de Dios. Porque nuestro Evangelio no llegó a vosotros solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena convicción. Pablo está diciendo, sabemos, hermanos, que habéis sido elegidos por Dios por el hecho de que nuestro Evangelio llegó con poder. En otras palabras, el apóstol está contemplando dos fuentes de información que tiene acerca de los tesalonicenses. Seguramente el versículo 3 hace referencia al informe traído por Timoteo, puesto que este informe es altamente positivo en cuanto a la vivencia consecuente de los tesalonicenses en la actualidad. Esto le asegura a Pablo de que realmente son elegidos Dios. Pero también tiene la otra fuente de información, que es su propia experiencia estando allí en Tesalónica en el momento de la conversión de los tesalonicenses. Y ahora en el versículo 5 recuerda aquel momento de su conversión. Pero antes de considerar cómo esta conversión le ratifica a Pablo la elección de los tesalonicenses, notemos bien en qué términos describe aquella visita del equipo apostólico a la ciudad. Nuestro evangelio llegó a vosotros. Aquí sobre todo dos ideas. En primer lugar, Pablo llama el evangelio nuestro evangelio. También utilizará esta frase en la segunda epístola a los Tesalonicenses 2:14. No porque Pablo predicara otro evangelio diferente de los demás apóstoles, como pretenden algunos autores liberales hoy en día, a veces, incluso en este mismo contexto, Pablo se limita a llamarlo el Evangelio, por ejemplo en el 2:4, fuimos aprobados por Dios para ser encomendados con el Evangelio. El Evangelio, porque para Pablo hay un solo Evangelio válido. Un solo mensaje autorizado por Dios. Y todo lo demás son pseudo-evangelios, evangelios falsos. En Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9, el apóstol tiene que meterse con los que están predicando otro evangelio. No es que haya otro, él dice. Hay uno solo válido, es el evangelio. Y a veces Pablo lo llama el Evangelio de Dios. Por ejemplo, en el 2:2. Tuvimos valentía en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios. También en el 2:8 y el 2:9. El Evangelio de Dios. Porque la razón por la que hay un solo Evangelio es que Dios es coherente, consistente, no se contradice a sí mismo. Y por lo tanto, aquella palabra que Él ha pronunciado es coherente, es un evangelio. Y todo aquello que no coincide con este evangelio es evangelio falso. El Evangelio es el Evangelio porque procede del Dios único, indivisible, eterno. También Pablo llama a este Evangelio el Evangelio de Cristo. Por ejemplo, en el 3:2, enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios, en el Evangelio de Cristo. Es Evangelio de Cristo porque Cristo es el tema principal del Evangelio. Todo el contenido del Evangelio tiene que ver con Cristo. Así pues, el Evangelio que Pablo está describiendo es el Evangelio que tiene su origen en Dios, que versa sobre la persona y obra del Señor Jesucristo y que fue proclamado por los apóstoles. Ellos, como Pablo mismo, fueron aprobados por Dios para ser encomendados con el Evangelio. Pero creo que debemos ver aquí otro matiz más. Además de ser el Evangelio proclamado por los misioneros, y por lo tanto nuestro Evangelio, es aquel Evangelio que ellos mismos han experimentado en sus propias vidas. Este Evangelio ha obrado salvación, transformación, renovación en ellos mismos. Normalmente, cuando en la antigüedad un heraldo iba a proclamar en la plaza pública algún decreto del rey, él mismo no necesariamente se veía afectado por el decreto. Pero este no es el caso de los heraldos cristianos. Solo es válido, solo sirve como instrumento válido para Dios en la comunicación del Evangelio aquellos cuyas vidas han sido tocadas por este mismo Evangelio. Como dice un comentarista, solo en base a su propia experiencia de la salvación por medio de la obra propiciatoria del Salvador, puede el predicador cristiano proclamar un mensaje que sea realmente suyo y proclamarlo con auténtica convicción. Y Dios utiliza a personas ya transformadas ellas mismas por el Evangelio para proclamarlo a los demás, como veremos en semanas sucesivas, en torno a lo que dice Pablo acerca del efecto del Evangelio en los tesalonicenses, porque habiéndolo entendido y recibido, ahora se extiende a través de ellos a otras muchas personas. Ay de nosotros, pues, si el mensaje que proclamamos no está transformando nuestras propias vidas. Porque esta transformación del Evangelio en nosotros es lo que hace que el Evangelio sea realmente nuestro. Y lo que permite que esta mañana tú puedas decir dentro de ti: mi Evangelio. No solamente porque yo intento comerles el coco a los demás con una serie de ideas, sino porque este Evangelio me ha tocado a mí profundamente, me está transformando a mí. Y como consecuencia de ver su eficacia y su poder salvador en mi propia vida, por esto quiero hacer que este Evangelio mío, que es el Evangelio, el que procede de Dios, también sea comunicado a otros. La segunda idea es que este Evangelio, dice Pablo, llegó a vosotros. ¿Cómo? Pues Dios no alquiló un helicóptero para ir tirando panfletos desde el cielo sobre Tesalónica. Ni envió a ángeles para comunicar la noticia. El Evangelio llegó a Tesalónica cuando los misioneros llegaron a Tesalónica. Y esta es la forma normal en que el Evangelio llega. El Evangelio llega a tu escalera porque tú has llegado a tu escalera. El Evangelio llega a tu lugar de trabajo porque tú estás ahí. De hecho, en el texto griego esta idea queda más clara que en nuestras versiones españolas, porque la segunda parte del versículo 5 reza en mi versión: vosotros sabéis de qué manera actuamos entre vosotros a vuestro favor. Pero resulta que aquí tenemos exactamente el mismo verbo traducido como llegó a vosotros en la primera parte del versículo. Vosotros sabéis de qué manera llegamos a vosotros. De qué manera estuvimos entre vosotros. El Evangelio estuvo entre vosotros cuando nosotros estuvimos entre vosotros. Es imposible, en este sentido, hacer divorcio radical entre el mensaje y el mensajero. Porque aquel mensajero que lleva el mensaje como heraldo, también tiene que encarnar el mensaje. Y la actuación del propio mensajero es parte del mensaje que tiene que comunicar. Esto lo iremos viendo en otras semanas, pero tomemos nota de esto. La Biblia supone que en la medida en la que nosotros hemos recibido el Evangelio, en esta misma medida debemos ser transmisores del Evangelio. Pero esto solo será eficaz conforme a los propósitos de Dios cuando el Evangelio es anunciado no solamente por nuestras palabras, sino también por todo lo que somos, porque nuestras vidas llegan a formar parte de este mismo Evangelio que proclamamos. Sin embargo, el énfasis principal de este versículo recae sobre el carácter poderoso de la evangelización de Pablo y sus compañeros en Tesalónica. Nuestro Evangelio no llegó a vosotros solo en palabras. En el texto original, palabras está en el singular, en palabra, es decir, en discurso, en oratorio, sino también en poder y en el Espíritu Santo y plena convicción. La predicación del Evangelio no siempre es así. Y no siempre fue así en la experiencia de Pablo. En algunos lugares, el Espíritu prohibió a Pablo que hablase la palabra. Esto lo vimos al principio de Hechos 16, versículo 6. Atravesaron la región de Frigia y de Galacia porque les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. A veces el Espíritu dice, no, allí no. A veces el Espíritu permite una predicación en un lugar donde el resultado casi es inexistente. Justo antes de escribir estas palabras a los tesalonicenses, Pablo vivió la experiencia de Atenas. No precisamente un derramamiento de poder de lo alto. Fue una experiencia dura, difícil para el apóstol, y él mismo da fe de que él llegó a Corinto después de aquella experiencia, sintiendo su profunda debilidad con temor y temblor. Insisto que no siempre la predicación fiel del Evangelio va acompañada por poder en el Espíritu Santo y en plena convicción. Hoy en día se suele hablar de ministerios de diferentes hermanos en estos términos, ¿no? Él tiene un ministerio muy poderoso. Como si el poder viniese del predicador y no de Dios. Esto me parece que es confundir el don con el poder. Hay personas que tienen don y otras que no tienen don. Esta es una cuestión. Pero otra cuestión es la dimensión de poder en el ejercicio de aquel don. Si no hay resultados, hoy en día solemos suponer que es un problema del predicador. Y puede serlo. Si el que predica no tiene don, si el que predica no ha sido llamado por Dios a ocupar este puesto, si él mismo está viviendo de espaldas a Dios, si no es fiel a la palabra y empieza a predicar cosas sacadas de su propia manga, por todas estas razones y otras, él mismo puede ser la causa de que la predicación no sea eficaz. Pero aun cuando el mensajero es fiel, cuando tiene don, cuando tiene llamamiento, no hay garantía necesariamente de que cada predicación vaya a haber el derramamiento de poder espiritual. En esto Dios es soberano. Y esta es la idea que está señalando Pablo. Cuando nosotros estuvimos en Tesalónica, dice, pudimos ver el carácter genuino de vuestra elección, porque en aquella ocasión, en contraste con Atenas, en contraste con el impacto que el Evangelio hizo entre los judíos de la sinagoga, en la propia ciudad de Tesalónica, entre vosotros, cuando predicamos, pudimos discernir la poderosa actuación de Dios en medio de la predicación. Más allá de la fidelidad del predicador y más allá aún de la responsabilidad de los oyentes a responder ante el mensaje, está la soberanía de Dios en la elección y el llamamiento. ¿Acaso el resultado de la predicación de Pablo en Atenas se debió a que Pablo mismo no estuviera en forma espiritual? Hay comentaristas que opinan esto. Bueno, que opinan, quizás mejor dicho, que Pablo se equivocó en su manera de predicar. ¿Y qué diremos de la predicación de Pablo en la sinagoga de Tesalónica? También el hecho de que los judíos rechazaron masivamente el Evangelio se debe a que Pablo hizo mal, desempeñó mal su cometido. No hay nada en la Biblia que sugiera esto. Más bien, es cuestión de lo que el propio apóstol enseña a los corintios a continuación de estas experiencias difíciles y muy contrastadas. Dios es quien determina los resultados de la evangelización. 1 Corintios 3, 6 y 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. Ahí donde se da. El mismo Dios que es soberano en la elección también lo será en el llamamiento. A nosotros nos corresponde ser fieles como colaboradores de Dios. Nos compete emplear toda nuestra inteligencia, toda nuestra creatividad, todo nuestro corazón, en el momento de comunicar el Evangelio, empleando todos los argumentos que podemos para reforzar la coherencia del mensaje, todas las mejores formas de comunicación de las que seamos capaces, pero debemos comprender que nadie jamás se ha convertido como resultado solamente de la excelencia de palabras humanas, sino por la intervención poderosa del Espíritu de Dios. Las palabras, como veremos, tienen su importancia, de hecho son imprescindibles, pero no nos basta en la predicación las meras palabras, como tampoco podemos descansar en nuestra elocuencia o en ningún factor humano. ¿Cómo pues es la evangelización potenciada por Dios? Vayamos por partes. Pues en primer lugar, como estamos insinuando, hay palabras. Tiene que haber palabras. Pablo dice: nuestro evangelio no llegó a vosotros solo en palabras. No dice: nuestro evangelio no llegó en palabras. No solo en palabras. No puede haber transmisión del evangelio sin uso de palabras, porque el evangelio en sí es una palabra. Versículo 6. Recibisteis la palabra en medio de gran tribulación. Y versículo 8. La palabra ha resonado desde vosotros. El evangelio es un mensaje de contenido específico, y por lo tanto se presta a ser expresado mediante un discurso razonado y hablado. Cuando estábamos comentando la descripción en Hechos 17 de la visita de los misioneros a Tesalónica, vimos que Lucas describe su actividad con palabras como discutir, explicar, exponer, anunciar. Todos son verbos que tienen que ver con la comunicación verbal, las palabras. Analizamos un poco la esencia de aquel mensaje predicado por Pablo en la sinagoga, su defensa del mesiazgo de Jesús, estableciendo primero con argumentos bíblicos que el Antiguo Testamento dice que el Mesías tiene que morir y resucitar, y luego demostrando que esto se había cumplido en Cristo. Todo esto son palabras razonadas, argumentos. El propio Pablo está a punto de describir, como acabo de decir, cómo los tesalonicenses recibieron esta palabra. Y más adelante, en el capítulo 2, hablará acerca de la clase de palabras que él intentó utilizar entre ellos. No palabras engañosas, sino palabras ajustadas a la realidad, palabras de veracidad. Para él, la comunicación correcta de esta palabra y la elección de las palabras adecuadas a su fiel transmisión son cosas absolutamente esenciales en el Evangelio. Sin embargo, él ha podido contrastar la experiencia en la sinagoga de Tesalónica o en Atenas con la situación entre los gentiles de Tesalónica o en Filipos, y ha podido ver que aun predicando la misma palabra, el efecto no es el mismo. Tiene que haber otra explicación, por lo tanto. ¿Cuál es el factor que hace que los gentiles de Tesalónica abracen gozosamente este mensaje y los judíos lo rechacen? ¿O que los filipenses lo aceptan y los atenienses reaccionen con burla? Había sido así, ¿no?, en el ministerio de Cristo. ¿Acaso podemos atribuir el hecho de que después de 3 años de ministerio casi no hubiera judío que sostuviera que Jesús era el Mesías? ¿Podemos atribuir esto a la ineficacia de la palabra de Cristo? ¿Y qué tenemos de los profetas? Jeremías, por ejemplo, se desvive por proclamar un mensaje que es totalmente rechazado por sus compatriotas. ¿Esto significa que Jeremías fue un fracaso? La fidelidad del siervo de Dios no necesariamente garantiza resultados. Ojo, no debemos utilizar esto para justificar un ministerio mediocre. Y cuando nunca hay resultados, debemos examinarnos a nosotros mismos delante del Señor. Pero hecho este examen, no siempre va a haber avivamiento cada vez que predicamos la palabra. Y sin embargo, a veces lo hay. Y a veces este avivamiento se produce en las circunstancias menos esperadas. Y con los predicadores menos esperados. De repente es como si Dios hiciera acto de presencia en poder. Unge de una manera especial al que está predicando. Toma aquellas mismas palabras que se han dicho 1000 veces y la gente se ha dormido y ahora las aplica. Las palabras no cambian, son las mismas, pero el efecto es radicalmente diferente. ¿Qué es lo que está pasando? El Espíritu de Dios se mueve entre los oyentes, convenciéndoles de su pecado, estimulándoles al compromiso con Cristo, revelando a Cristo como Hijo de Dios y Salvador, dando plena certidumbre a los oyentes en cuanto al mensaje y poniendo en su corazón tanto el querer como el hacer. Y así había ocurrido entre los gentiles de Tesalónica. Y lo importante que Pablo desea enfatizar ahora es que más allá de las palabras fieles, en el caso de los tesalonicenses, actuó el poder de Dios entre ellos, y que esta actuación divina, palpada por los mismos misioneros, es la que les da una firmísima convicción de que no era una mera decisión de conversión humana, sino una auténtica elección divina la que estaban presenciando. Así que, en primer lugar, palabras, pero las palabras nunca bastan en sí. Y por lo tanto, en segundo lugar, debemos desear siempre y esperar que en su misericordia el Señor conceda poder. Nuestro Evangelio no llegó a vosotros solo en palabras, sino también en poder. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas esta palabra? Poder. Benihin. Bueno, vivimos en una generación en la que hay mucho énfasis sobre el poder en el ministerio. Yo no sé si estáis familiarizados con lo que se suele denominar el movimiento de señales y prodigios. Es un movimiento muy extenso en el mundo anglosajón y que está haciendo resonancia en otros muchos países, que dice que para que la evangelización sea eficaz tenemos que volver al modelo apostólico, la cual, nos aseguran, consistía en hacer milagros, sanidades y esperar manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo en torno a nuestra evangelización. Una evangelización falsa de estas cosas no es evangelio bíblico. Lo mismo lo encontramos, por ejemplo, en un movimiento como el del pleno evangelio de los hombres de negocios. Hay un movimiento que se llama así. Pero pleno evangelio, porque el evangelio que nosotros predicamos es defectuoso, porque no estamos invitando a la gente a venir adelante para sanidades, para caer para atrás, para risas y otras cosas. Y solo es cuando estas cosas se manifiesten que hay evangelio de verdad, evangelización de verdad. Yo no sé si estáis familiarizados con estas cosas o si os suena a chino, pero estas cosas están por ahí y están en nuestro país bastante. Y por esto, para mucha gente, cuando escuchan el Evangelio llegó no solo con palabras, sino con poder, enseguida algo ocurre en su chip y piensa, esto es. Pablo está diciendo que no solamente predicaron el Evangelio, sino que tuvieron campañas de sanidades. Todo el mundo empezó a hablar en lenguas, el Espíritu Santo se manifestó milagrosamente de mil maneras, y en este contexto vino la conversión de los tesalonicenses. Desde luego, no podemos aseverar que no hubiera ninguna manifestación de este tipo en Tesalónica. Es posible que el Espíritu Santo haya descendido sobre los tesalonicenses como en el día de Pentecostés, con sonido de un viento recio, con lenguas de fuego sobre la cabeza de todos ellos, con manifestaciones del don de lenguas. O es posible que haya descendido como en el caso en la casa de Cornelio, cayendo sobre todos haciendo que todos hablasen en lenguas y glorificasen a Dios. Es posible que Pablo haya realizado grandes sanidades u otros prodigios allí en la ciudad. Pero nos extraña un poco que, de haber sido así, Lucas no nos diga nada al respecto. Porque Lucas sí que nos dice algo al respecto en Pentecostés, en casa de Cornelio, o en la visita de los apóstoles a Filipos, justo antes de llegar a Tesalónica. Ahí tenemos el exorcismo de la chica adivina, tenemos un terremoto milagroso en la cárcel que ocurre de tal manera que Pablo y Silas estén sin cadenas. Lucas cuenta estas cosas, pero en Tesalónica no. Y por lo tanto a mí me parece mucho más probable que Pablo no tenga en mente esta clase de manifestación sobrenatural cuando habla de poder aquí. Entonces, ¿de qué está hablando? Para Pablo, la mayor manifestación del poder de Dios siempre es la concesión de una nueva vida en Cristo. Ante todo, el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿no es así? Romanos 1:16. El mundo se deja deslumbrar por otras clases de manifestaciones. El mundo irá detrás de algún predicador capaz de doblar cucharas por magia delante de la gente. ¿Qué evidencia de poder hay en que una cuchara se doble? Para Dios, eso no es nada. Es mucho más poderoso el hecho de que Dios haya dado marcha atrás al proceso degenerativo en el cadáver muerto de su hijo, resucitándole de la tumba. Lo más poderoso para Pablo es la resurrección de Jesús y, juntamente con él, el don de renovación, regeneración y nueva vida a los que creemos en él. La mayor manifestación del poder de Dios no se ve en que tú estás allí ciego y de repente ves, sino en que tú, que tienes vendas sobre tus ojos espirituales y no entiendes ni eres capaz de entender, y todo lo tergiversas y lo ves al revés, de repente se te caen las vendas y el Espíritu Santo de Dios empieza en ti una obra renovadora, transformadora, de forma que ya eres otra persona, que tienes otras aspiraciones, otras metas, otros deseos. Esto para Pablo es el verdadero poder de Dios en el Evangelio. Y efectivamente, hay casos cuando predicamos el Evangelio y la gente va respondiendo poco a poco, paulatinamente, Entonces es como si el poder del Evangelio se diluyera. No es que falte del todo, pero solamente se ve poco a poco, poco a poco. Pero hay otras veces cuando este poder irrumpe de una manera muy inesperada. Y lo ves en la cara de la persona. Que una semana está allí endurecida en sus pecados y la semana siguiente ha habido una operación divina, ha habido un quebrantamiento. Es débil a causa de la carne. El mensaje puede ser perfectamente correcto, puede ser una elaboración maravillosa, persuasiva, convincente de lo que Dios ha hecho en Cristo para nuestra salvación. Pero las palabras son palabras. Y nuestra carne no se presta a ser transformada por meras palabras. La Biblia nos describe como ciegos, que no podemos ver la verdad. Como muertos, que no podemos reaccionar ante la verdad. Las palabras son necesarias, pero si falta el poder de Dios, no harán nada. Solo es el poder transformador de Dios el que puede romper cadenas, liberarnos de esclavitudes, obrar en nosotros el querer como el hacer. La palabra sin el Espíritu es impotente, pero potenciada por el Espíritu de Dios llega a ser dinamita pura. Y esto es lo que los misioneros habían visto en los tesalonicenses. Yo no creo que Pablo esté hablando aquí de cosas espectaculares, milagros, prodigios y lo demás, sino la poderosa actuación de la palabra de Dios potenciada por el Espíritu. Para sorpresa suya, después de la experiencia desanimadora con los judíos, después de ver el endurecimiento de corazón de aquellos que tendrían que haber abrazado el Evangelio, luego quedan anonadados los misioneros al ver que los gentiles sí que responden. Y esto puede tener cierta explicación sociopolítica o religiosa. Pero ellos ven correctamente más allá y entienden que es a causa de la actuación poderosa de Dios. El grado, la manera de la conversión de los tesalonicenses no se puede explicar solo en términos de una disposición humana en ellos o una elocuencia en los misioneros, sino que es evidencia de una poderosa obra de Dios. Y por supuesto, la persona divina que efectuó en ellos esta transformación no es otro sino el Espíritu Santo. No llegó a vosotros solo en palabra, sino también en poder y en Espíritu Santo. Y los comentaristas nos dicen que esta palabra y indica no otra cosa además, sino por extensión, es decir, que llegó en poder, es decir, poder del Espíritu Santo. Frecuentemente las escrituras asocian el poder divino con el Espíritu Santo. Recordaréis que en cuanto al ministerio del propio Señor Jesucristo, la dinámica que hubo detrás de ese ministerio, según Lucas 4:14, fue el poder del Espíritu. En el poder del Espíritu Jesús volvió de Galilea, dice este texto. Justo antes de su ascensión, el propio Jesús advirtió a los discípulos que no debían intentar practicar la evangelización sin este mismo poder. Recibiréis poder, les dice, Hechos 1:8. Cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y entonces me seréis testigos. Pero mientras tanto, quedaos en Jerusalén. Porque podrías decir las palabras correctas, pero sin el poder del Espíritu Santo, vuestro testimonio no va a ser eficaz. Así que hasta que Él no venga, tranquilos. Asimismo, cuando Pablo intercede por los efesios, pide que Dios les conceda el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Esto en Efesios 3:16. Y cuando escribe a Timoteo, animándole a asumir su responsabilidad en el ministerio, le recuerda que el Espíritu no se caracteriza por la cobardía, sino, entre otras cosas, por el poder. Así que frecuentemente en la Biblia, poder y Espíritu Santo van juntos. Y si hacemos una lectura cuidadosa de estas referencias y otras, creo que enseguida veremos que el énfasis bíblico sobre el poder del Espíritu Santo recae mayormente sobre dos cosas. En primer lugar, el Espíritu Santo potencia la vida del creyente, la vivencia del creyente, inculcando en él la santidad. Por esto se llama Espíritu Santo, Espíritu de santidad, porque él es el Espíritu de Dios que obra en nosotros para fomentar santidad en nosotros. Así pues, según Efesios 3, 16 a 19, el poder del Espíritu fortalece al creyente en su hombre interior, inspirándole el amor de Cristo, haciéndole comprender la grandeza de este amor, para que este amor también fluya de él hacia los demás. El Espíritu Santo, según Romanos 8:4, nos hace capaces de cumplir la justa exigencia de la ley, porque el Espíritu Santo es quien escribe esta ley en nuestro corazón. Según Gálatas 5:22 a 24, el Espíritu Santo cultiva en nuestra vida el fruto del Espíritu. Según 2 Corintios 3:18, el Espíritu Santo nos transforma de gloria en gloria hacia la imagen del Señor Jesucristo. Y así nos permite que vivamos en comunión con Dios. 2 Corintios 13:14. Así que el Espíritu nos es dado para efectuar una obra poderosa de transformación y renovación dentro de nosotros. Y en segundo lugar, el Espíritu Santo potencia nuestro testimonio, capacitándonos para la evangelización. Hace que el impulsivo, el que evangeliza en la carne, se vuelva prudente. Hace que el cobarde se vuelva valiente. Puesto que el Espíritu es Espíritu de poder, de amor, de dominio propio, nos da de nuevo en la proclamación del Evangelio mediante su poder, mediante su amor nos da ternura, compasión, misericordia para con los inconversos, y mediante el dominio propio nos ayuda a vencer los temores propios de nuestra inseguridad humana. El Espíritu obra en poder en la vida del creyente para santidad y para eficacia en el testimonio. Y por lo tanto, nadie, y mido mis palabras con cuidado, pero nadie lleno del Espíritu Santo puede seguir viviendo según las directrices del mundo, de la carne y del diablo. Y nadie lleno del Espíritu Santo puede callar su compromiso con Cristo ni dejar de compartir con los demás las buenas nuevas del Evangelio. ¿Y cuáles eran las dos características de los tesalonicenses? Pues precisamente su santidad de vida, versículo 3, y la eficacia de su testimonio, versículo 6 en adelante. A esto no hemos llegado todavía. Por aquella obra poderosa del Espíritu de Dios en los tesalonicenses en el momento inicial de su conversión, ahora se plasma en una consolidación de esta obra, en su estilo de vida, en santidad, y en su evangelización, testimonio fiel. Finalmente dice nuestro texto, y muy rápidamente, la palabra llegó a vosotros en plena convicción. Esta palabra, la palabra griega, indica plenitud, pero suele referirse en el Nuevo Testamento a la plena certidumbre y absoluta confianza en la fidedignidad de la obra de Dios o la palabra de Dios. Es un poco difícil saber exactamente qué matiz tiene en mente el apóstol Pablo aquí. Y los comentaristas mayormente optan por una de tres lecturas. Hay algunos que piensan que la plena convicción es la que manifestaron los tesalonicenses al escuchar el mensaje. Estaban plenamente persuadidos, convencidos. Por lo tanto, Trenchard, por ejemplo, dice: la frase señala el efecto en las conciencias y corazones de los tesalonicenses del mensaje de Dios hecho potente por el Espíritu Santo. O MacDonald: los tesalonicenses aceptaron el mensaje con plena certidumbre como la palabra de Dios. El resultado en sus vidas fue una plena certidumbre de fe. Sin embargo, esta es una lectura minoritaria, exceptuando a estos dos. Todos los demás comentaristas que yo he consultado opinan que la frase plena convicción se refiere no a la respuesta de los tesalonicenses, sino al espíritu de los evangelistas que predicaron con plena convicción. Pero aquí también hay dos posibilidades. Una es plena convicción en cuanto al mensaje. Y John Stott, por ejemplo, comparte esta opinión. Él dice: la predicación de Pablo no solo era poderosa en su efecto, sino confiada en su presentación. Él estaba convencido de su mensaje, de su verdad y su relevancia, y por lo tanto sintió denuedo en su proclamación. Así que una posibilidad es que los apóstoles sintieron plena convicción en cuanto al mensaje que predicaban. Pero quizás el matiz que mejor encaje en la línea de pensamiento del apóstol aquí sea la tercera opción, aunque creo que podemos hacer espacio para todas esas opciones. Que nos sugiere que la plena convicción de los predicadores en esta ocasión tenía que ver con su comprensión de que Dios estaba actuando. Por supuesto, ellos confiaban en su mensaje, sabían que era palabra de Dios. Y por supuesto, puesto que Dios actuaba con poder, los tesalonicenses respondieron con plena convicción. Así que estas dos cosas son ciertas, pero quizás en el contexto el énfasis recaiga más bien en la plena convicción que pudieron experimentar en aquel momento de que el Espíritu de Dios está aquí y está obrando en medio de esta gente. En este sentido, las tres frases, poder, Espíritu Santo, plena convicción, por así decirlo, van en aumento. No venimos entre vosotros solamente con palabras humanas, dice el apóstol, sino con poder. Y no un poder cualquiera, sino el poder del Espíritu Santo. Y no el poder del Espíritu Santo manifestado de cualquier manera, sino que actuó tan evidentemente entre vosotros que aun mientras predicábamos teníamos la plena convicción de que Él estaba realizando su obra entre vosotros. Yo no sé si esto hace resonancia en vosotros, o si suena un poco a chino. Creo que fue algo emocionante para Pablo. Y siempre lo es cuando ocurre. Yo recuerdo ciertos momentos en mi propio ministerio de casi tener la sensación de ser espectador de mí mismo en la predicación, de estar predicando, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, sino de comprender que de alguna manera ya no era yo el que predicaba, bueno, sí que era yo, pero de alguna manera que yo estaba en plan automático y el Espíritu Santo era el que se encargaba. Y te sientes a la vez así de grande y así de pequeño. Es muy emocionante. Plena convicción. Aquí está el Señor. El Señor está hablando. El Señor está haciendo su obra. Esto es lo que les da plena seguridad a los misioneros en cuanto a la solidez de la conversión de los tesalonicenses. Son momentos quizás no muy frecuentes, pero que se recuerdan luego como joyas en la experiencia de uno. Ojalá, hermanos, vuestras vidas se llenen de joyas de estas. En vuestra predicación desde el púlpito, si Dios lo permite, si os llama a esto, en vuestro testimonio con los vecinos, en el trabajo, en el lugar de estudios. Momentos especiales en que sabes que no eres tú el que hablas. Sí que eres tú el que hablas, pero esto no es lo que importa. Lo importante es que Dios está hablando. Señor, queremos ser vasos que podemos ser utilizados por ti. Ayuda a nuestra incredulidad, aun como creyentes, nuestra tendencia a despreciarnos a nosotros mismos y por lo tanto a pensar que no servimos para nada en la extensión de tu obra. Ayúdanos a comprender que en la carne es absolutamente así, pero que no vivimos en la carne, sino por el poder de Cristo en nosotros. Y pedimos que tengas a bien utilizar nuestras pobres vidas en tu servicio, para edificación de tu pueblo, para transformación de vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.